Sí. Vamos a buscar nuestros asientos. Vamos a buscar nuestros asientos, a sentarnos a los pies del Señor, alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Les voy a pedir que busquen su Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo del versículo 28 hasta el final. Más que vencedores somos. Amén. Y sí, como estaba en el anuncio, esta semana, el jueves por la noche, voy a salir a El Salvador, voy a estar allá 2 semanas. Voy a ir con mi madre esta vez y vamos a ir a ver a mi papá y a otros asuntos que tiene mi mamá allá. Entonces, sí, ahí estaré estas siguientes 2 semanas. Yo sé que todo va a estar bien aquí, yo sé que cada quien va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Yo estoy confiado, mis hermanos, que todo va a estar bien. Amén. Y que el Señor, sé que el Señor, Salmo 121 se hará realidad en nuestro camino. Y primera vez que voy con mi madre también, que es, ¿verdad? Primera vez que viajamos juntos, que gracias a Dios por eso. Romanos capítulo 8, amén. Hermanos, si a mí me dijeran que no puedo predicar de ningún otro libro o capítulo de la Biblia más que de Romanos capítulo 8, yo estaría tranquilo, mis hermanos, porque podemos pasar años aprendiendo muchísimo y algo nuevo cada vez del capítulo 8 de Romanos. No hace mucho estaba compartiendo este mismo pasaje también, mis hermanos, Romanos 8, 28. Y casi siempre, ¿verdad?, que todos los domingos menciono esa escritura, Romanos 8, 28. Y vimos la vez pasada del 28 hasta el 39 también, pero esta vez lo vamos a ver un poquito distinto, amén. El título de este mensaje es Llamados conforme al propósito de Dios, amén. Así que vamos a leer rápidamente, mis hermanos, estos poderosos versículos, del versículo 28 en adelante, amén. Yo sé que el primero ya se lo saben de memoria. Dice así, la palabra de Dios, Romanos 8, 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñeme a orar. Padre bendito, Señor, pedimos perdón, Padre, por todas nuestras fallas en este momento, Señor. Pedimos, oh Dios, que tú aclares nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra en esta tarde, Padre. Señor, que tú nos ministres a cada uno según cada necesidad de cada quien, Señor. Padre, que tú uses mis labios, Padre celestial, y que seas tú hablándonos en esta tarde, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir ante ti, Señor. Podemos sentarnos a tus pies y podemos recibir, Señor, tu palabra, escucharla, Señor. Llenarnos de tu palabra, Padre. Cuánto necesitamos cada día más y más de ti, Señor. Padre, pon ese anhelo, Señor, esa hambre, Señor, en cada uno de nosotros, por tu palabra, Padre, por tu presencia, Señor, como lo hemos cantado hoy, Señor. Y en verdad, Señor, anhelemos, Señor, estar en tu presencia siempre, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Hermanos, el Señor puso en mi corazón, estamos estudiando el libro de Hechos ahorita, pero el Señor puso en mi corazón, y también por el viaje que voy a tener también, y dos domingos que no voy a estar con ustedes, puso en mi corazón compartir esto con ustedes, mis hermanos, y también después de ir a visitar ayer a Diego Covarrubias, hijo de nuestra hermana Celina, el cual entregó su vida al Señor el día de ayer, gloria al Señor, amén. Amén, denle aplauso fuerte al Señor, amén. Gloria a Dios. Ya sea que él lo haya aceptado por primera vez, o sea que él se haya reconciliado con el Señor, mis hermanos, de eso podemos estar seguros, eso el día de ayer, y su madre estaba ahí también presente, ¿verdad? Y ella es testigo de que él entregó su vida al Señor el día de ayer. Quise compartir este pasaje también, mis hermanos, porque es difícil entender cómo algo como una enfermedad puede estar en el propósito de Dios, o cómo puede Dios obrar para bien una enfermedad. También quise compartir este pasaje porque muchas veces nos sentimos mal porque las cosas no van como nosotros queremos que vayan. Sentimos como que las cosas no pueden ser peor. Sentimos que tenemos el problema más grande del mundo. Sentimos que no encontramos la salida. Pero cuando vemos a alguien que está en peor situación de nosotros, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que nuestro problema no es nada, ¿no? Yo creo que sería bueno, mis hermanos, que cada vez que nos sintamos así, vayamos a los hospitales, vayamos a ver a enfermos allá entubados, mis hermanos. Veamos a ellos en ese dolor para que en verdad nosotros estemos agradecidos de cómo estamos, de lo bendecidos que estamos, que nuestros problemas no son nada comparado. ¿Amén? Hay un dicho que dice que todas las cosas pasan por una razón. ¿Han escuchado eso? Everything happens for a reason, dicen en inglés. Un dicho muy famoso y muy repetido. Y es un dicho, mis hermanos, que nos deja con muchas preguntas a nosotros. Preguntas como, ¿cuál será la razón por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y especialmente cuando nos pasan cosas malas. Es un dicho, mis hermanos, que hasta puede uno perder la poca esperanza que uno tiene porque no provee la respuesta al problema de uno, ¿no? No provee ninguna respuesta. Sin embargo, la palabra de Dios, mis hermanos, da esperanza y dirección. Uno de los más memorizados versículos, y que se lo repito todos los domingos aquí, Romanos 8:28, amén. Y es el primer versículo que vamos a ver hoy. Ya lo leímos, pero vamos ahí en su Biblia, Romanos 8:28 otra vez, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, si este versículo solamente sacáramos la parte que dice todas las cosas ayudan a bien, vendría a ser igual a ese dicho de que todas las cosas pasan por una razón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, no se puede sacar fuera de contexto. No podemos agarrarnos solamente lo que nos conviene a nosotros. Es toda la palabra de Dios, es todo el versículo. Y el versículo no dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad que no dice eso? No dice que todas las cosas ayudan, no solamente dice eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque va acompañado por dos partes súper importantes, dos condiciones. La primera es ¿cuál? A los que aman a Dios. Y la segunda, a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todos que todas las cosas obran para bien. No es para todos, mis hermanos, que Romanos 8:28 sea una palabra como de magia para la gente, mis hermanos. O que puedan sacar ahí fuera de contexto que todas las cosas nos ayudan a bien. No es así. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito somos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Así que somos llamados conforme al propósito de Dios. Y el siguiente versículo, mis hermanos, nos da el porqué a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Nota que el versículo comienza con ¿por qué? Ahí está la respuesta. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, nos da el por qué y nos da un para qué muy importante para este tema de hoy. Este tema de llamados conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos llamados conforme al propósito de Dios están aquí presentes? El primer punto de 5 puntos que voy a compartir, si quieres anotarlos, es el primero, es que somos llamados a ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Somos llamados a ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Ser llamados, mis hermanos, conforme al propósito de Dios, a ser hechos conformes a la imagen de Él, implica que nosotros debemos de parecernos ¿a quién? A Jesús. Debemos de parecernos a Él. Dice, mis hermanos, no sé si será cierto, pero yo creo que sí es. Dicen que entre más tiempo uno vive con alguien, más se va pareciendo a esa persona. ¿Han ustedes visto a matrimonios ya ancianitos que tienen 40, 50, 60 años de casado que se parecen tanto? ¿Verdad? Parecía que fueran hermanos, ¿no? Pues hubo un estudio que hizo la Universidad de Michigan y ellos agarraron, analizaron fotos de matrimonios cuando ellos se casaron de muchos años atrás y las compararon con fotos recientes, mis hermanos, y vieron que las parejas habían envejecido a parecerse más y más el uno al otro. Y dicen también que entre más feliz, decían que ellos eran, entre más una vida matrimonial feliz ellos tenían, más se parecían el uno al otro. Espero no haya despertado a alguien ahí, ¿verdad? Pero los zancudos andan picando por ahí, ¿no? Que más se parecían el uno al otro, mis hermanos. Y ese estudio sugirió que las parejas de edad avanzada se parecen más porque personas en contacto cercano imitan las expresiones el uno del otro, ¿no? Uno hasta empieza a sonreír como su cónyuge, ¿no? Y ojalá que sea así, mis hermanos, que con el tiempo, ¿verdad? Yo me vaya pareciendo a mi esposa porque ella es bien hermosa, ¿no? Que por lo menos me salgan esos camanances tan hermosos que ella tiene, ¿no? Esa sonrisa que ella tiene, ¿no? El pelo también, que me crezca un poquito más. Mire, ya me estoy quedando un poquito calvo. Tengo un shampoo para el pelo que me está ayudando un poco, ¿verdad? Pero ya veo que está perdiendo la lucha el shampoo. Necesito otro más fuerte, ¿no? Dice el versículo que Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Esa palabra conformes, mis hermanos, si la vemos en el lenguaje original que fue escrito en el Nuevo Testamento, que es el griego, es la palabra simorphos, que ve usted ahí en la pantalla, simorphos. Son dos raíces, la primera es sim, que significa misma o similar, y morphos, que significa forma. Entonces esta palabra quiere decir teniendo forma similar. Así que, mis hermanos, conformar es tomar forma similar o asimilarse, ¿amén? Un ejemplo, si yo me hiciera miembro de un club de físico-culturistas, aquellos que levantan pesas, ¿no? Que toman shakes de proteína, batidos de proteína. Si yo me hiciera miembro de un miembro de ellos, ¿qué pasaría conmigo? Yo fuera al gimnasio a levantar pesas y pasar ahí tomando esos batidos, ¿no? ¿Qué pasaría yo? Pues me conformaría a la imagen de los demás, ¿verdad? Físico, culturista, ¿no? Pero quiero evitar la fatiga. Mejor me uno a un club de comelones, ¿verdad? Y nos ponemos en forma. Pues redondo forma, es una forma también, ¿no? Entonces, mis hermanos, ya en serio, Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, mis hermanos. Y eso se obtiene pasando tiempo con Jesús y así asimilándole a Él, imitándole a Él, así como Pablo dijo a los corintios, dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? Eso nos lleva al segundo punto de llamados conforme al propósito de Dios, y es que somos llamados a la comunión con Cristo Jesús. Somos llamados a la comunión con Cristo Jesús. Hermanos, el propósito divino de Dios para nosotros es que nosotros tengamos comunión con su Hijo, Jesucristo. Amén. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Miren que no les estoy mintiendo, ahí está en la palabra de Dios. ¿Somos llamados qué? A la comunión con Cristo Jesús. ¿Y qué es tener comunión, mis hermanos? Pues tener comunión es convivir, tener compañerismo. Tener una relación con Cristo Jesús y con otros que tienen una relación personal también con Él, mis hermanos. Y de eso se trata de relación, no de religión, mis hermanos. Qué bonito tiempo pasamos el domingo pasado, amén, ahí en comiendo, ¿no? Comiendo bastante. Yo comí tanto, mis hermanos, que no comí hasta el día siguiente, el mediodía. ¡Wow! Pero es que es tan deliciosa la comida que hacen ustedes, hombre. No, y hoy también, hoy hay comida otra vez, mis hermanos. Hay pozole, ¿verdad? Así es que gloria al Señor. Es muy importante que nos quedemos, mis hermanos, que compartamos, ¿verdad? Y si no quiere comer, quédese aún así, pero ¿verdad? Si quiere guardar la línea, está bien. Yo me como su plato. Pero es muy bonito, mis hermanos, es eso. ¿Recuerdan antes, muchos años atrás, no hacíamos eso? Terminaba el servicio, cada quien salía corriendo de aquí. Y en eso, no, pues tengamos café, así como hacemos los jueves, café y pan, ¿verdad? Y desde entonces, mis hermanos, se siente la unidad más, ¿amén? Es hermoso, mis hermanos, que pasemos tiempo juntos, ese compañerismo. Así era la iglesia primitiva en Hechos que estamos estudiando. Ellos pasaban tiempo juntos, ellos se reunían en las casas, compartían el pan, ¿no? Gloria al Señor. Pasemos entonces al versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ser predestinado, mis hermanos, no quiere decir que Dios escogió a unos y descartó a otros. Muchos interpretan este concepto de la predestinación erróneamente, mis hermanos. No es que Dios haga acepción de personas, sino que Dios en su infinita sabiduría conoce el futuro de cada uno de nosotros y sabía, mis hermanos, que un día nosotros íbamos a abrir nuestro corazón al Señor y entregar nuestra alma a Él. El Señor sabía que Diego, el día de ayer, Él iba a abrir su corazón y entregar su vida a Él. El Señor sabía que yo una noche de 1994, de julio, allá un martes por la noche, en un jardín de una iglesia, yo abrí mi corazón al Señor y entregué mi vida a Él. Él sabía también cuando usted iba a entregar su vida a Él. Y si usted no le ha entregado su vida a Él, Él sabe el día que usted va a abrir su corazón y rendir al Señor su vida. Amén. La salvación se obtiene, mis hermanos, en el momento que uno reconoce que uno es pecador y que uno no puede salvarse a uno mismo. Todos somos pecadores. Yo me acuerdo cuando la primera vez, esta es la tercera vez que voy a ir a ver a mi padre, pero la primera vez yo le hablé del Señor y le dije que, ¿verdad?, que todos somos pecadores, que el Señor va a perdonar su pecado si él se arrepiente. Y él me dice, ¿cuál pecado, mi hijo? Yo nunca he pecado. Imagínese mi papá diciéndome a mí, ¿qué? ¿Usted nunca ha pecado? No, hombre, ¿cómo es eso? ¿No? Yo soy del Salvador, ya saben, ¿verdad? Por eso me salen unas palabras ahí salvadoreñas, ¿no? Entonces, pero él después abrió su corazón al Señor y pidió perdón al Señor. Esta es la tercera vez que lo voy a ir a ver. Y la verdad, no sé, mis hermanos, él está muy mal y yo siento que esta es la última vez que yo así siento, pero el Señor tiene la última palabra. Amén. Nosotros ahí estamos haciendo lo que el Señor pone en nuestro corazón es de irlo a ver ¿verdad? Honrar a mi padre, como dice la palabra también, amén, a pesar de cómo él haya sido, ¿verdad? A pesar como la persona haya sido, te debemos perdonar porque el Señor nos ha perdonado tanto a nosotros, amén. Así que todos somos pecadores. Y el pecado, mis hermanos, nos separa de Dios, y no solo nos separa de Dios, sino que nos va alejando más y más y más de Dios. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó por su propio camino, mis hermanos. La salvación se adquiere cuando uno se arrepiente de su pecado y da un cambio de dirección. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué dice el hombre acerca del camino? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El único camino hacia el cielo, hacia el Padre, es Jesucristo, como Él lo dijo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Solo Cristo Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Él también, siendo libre de pecado, Él pagó por todos nosotros los pecadores. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios Padre lo hizo pecado a Jesús por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Él cargó sobre Jesús todos nuestros delitos. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Las religiones dicen que hay muchos caminos hacia Dios, que hay muchas formas de llegar a Dios, y en parte están correctos. Todos vamos a estar en la presencia de Dios. A todos, cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, pero unos vamos a estar para vida eterna y otros para muerte eterna. Apocalipsis 20 del 12 al 15 dice que hay un libro donde están escritas nuestras obras y un libro donde están escritos nuestros nombres. Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero no entrarán, y ellos serán juzgados según sus obras. Van a sacar el otro libro donde están escritas todas las obras, y créame que todas esas obras, todo eso malo, ahí va a estar. Ahí está escrito todo lo que hemos hecho. Y si nuestro nombre no está en el libro del Cordero de la Vida, entonces vamos a ser juzgados conforme al otro libro. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La salvación es tan sencilla como abrir tu corazón al Señor Jesús. Tan sencillo como arrepentirse uno de su pecado y reconocer que uno no se puede salvar a uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, mis hermanos? ¿Por qué comparto esto? Yo no sé si todos aquí son salvos. Sé que la mayoría lo es, pero mi trabajo es compartirles el Evangelio, mis hermanos, para aquel que todavía tal vez, ¿verdad? Y hay poquito a poco hasta que al final, ¿verdad?, entregue su vida al Señor. No es que sea repetitivo todo esto, mis hermanos. Es algo que necesitamos nosotros escuchar, que necesitamos predicar también para todo aquel, ¿verdad?, que todavía no ha abierto su corazón al Señor Jesús. Entregue su vida a Él. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El día de ayer, cuando hablamos con mi hermana y yo, hablamos con Diego, pues Diego tenía un tubo. Él no pudo confesar con su boca, pero le insté a que lo confesara moviendo los ojos, ¿verdad? Que pispileara una vez si aceptaba al Señor. Y él no solo pispileó, pero él hizo así, ¿verdad? Entregó su vida al Señor en ese momento. Mi abuelo fue tan malo, un hombre tan malo que yo nunca creí que él iba a ser salvo. Pero 2 años y medio estuvo en su lecho, paralizado. No podía hablar, le dio un stroke y lo único que podía mover era el brazo. Y mi mamá estaba ahí predicándole, acepte al Señor, papá, acepte al Señor. Y él no quería. Hasta que vino una enfermera, vio llorando a mi mamá y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y él no quiere aceptar al Señor. Y empieza la enfermera y empieza a hablarle. Y entonces él dice, le dijo, ¿quiere aceptar al Señor? Y usted lo único que puede hacer en este momento es alzar su brazo, su mano. Y él alzó la mano. Y no la bajaba. Ahí quedó ahí. Y imagínese. Señor, que yo nunca creí que le iba a entregar su vida al Señor. Todavía tengo las marcas de los hinchazos que me daba. El primer día que yo llegué a la casa del lado de mi padre, al lado de mi madre, y que yo hice un berrinche, fue el primer día que me dio un hinchazo, me dio con un hule de esas sillas que son de hierro y que son forradas con hule, uno de esos que me quedó ahí, ¿verdad? Ay, esa fue la bienvenida que me dio mi abuelo, ¿verdad? Y otras cosas que le conocí. Pero mis hermanos, cuando un pecador se arrepiente, no importa lo que haya hecho, si se arrepiente de corazón, el Señor perdona. Amén. Pasemos al versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien escribió esto que quiero compartir en la pantalla, que dice así. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nadie, o no soy nada. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Usted cree que si hay ateos, que eso le afecta al Señor, que haya ateos que no crean en Él? No, Él no se alimenta de nuestra creencia, no, Él sigue siendo Dios. Amén. Los que somos beneficiados somos nosotros en creer en Él. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin Él nada podemos hacer, pero con Él somos más que vencedores. Con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sin Dios no soy nada y nada puedo hacer. Y si no permanezco en Él, voy a fracasar. Tengo que depender de Él. Y ese es el tercer punto de llamados conforme al propósito de Dios. Es que somos llamados a depender y confiar plenamente en Dios, en el Señor. Somos llamados a depender y confiar plenamente en el Señor. Amén. ¿En quién confías? ¿Confías en el Señor o en ti mismo? Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué chuecas eran nuestras veredas, ¿no? ¿Qué chueco era nuestro camino antes de venir a los pies de Cristo? Y el Señor, ¿cómo nos ha dirigido? Muchos de nosotros no estuviéramos aquí si el Señor no nos hubiera salvado. No estuviéramos aquí. Gracias al Señor por su misericordia, por su gracia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiarse quiere decir confiar. Confiar en el Señor es depender de Él, como un niño depende de sus padres y vive bajo la protección de papá y de mamá. Hoy en día el ser humano confía más en ellos mismos, en sí mismo y en las cosas materiales que en Dios, especialmente en estos últimos días, ¿no? Con los avances de la tecnología. Son independientes de Dios y dependen más en sí mismos o en la tecnología. Si tan solo así como dependemos de nuestros teléfonos celulares, así dependiéramos de Dios. Hay gente que no puede vivir sin sus teléfonos celulares. O sea, hay muchos aquí que se nos puede olvidar un hijo, pero el celular no se nos olvida. Dios no quiera que nunca vayan a dejar el bebé ahí arriba en el carro, en el, no, pero el celular nunca se le olvida, ¿no? Las encuestas, mis hermanos, de este país dicen que el 98% de habitantes tienen teléfono celular. 2 en 100 personas tienen teléfono celular, mis hermanos. Y yo creo que está más alta esa estadística. No voy a preguntar quiénes tienen teléfono celular porque todos van a levantar la mano. ¿Hay alguien aquí que no tiene teléfono celular? Levante la mano. ¿Hay alguien que no tiene teléfono celular? Hermanita Claudia, ¿no tiene? Pero yo la he visto usted ahí, mire. ¿O es el de hermana Ana? ¿No? O sea, de alguien más, bueno. Pero mire, entonces la estadística está correcta. Aquí va el 99%. Si fuéramos 100, ya sería acabar el 99%, ¿no? El 67% de la gente chequea su celular, aunque no lo oigan sonar o lo oigan vibrar. Ahí a cada rato, ¿no? ¿Cuántos hicieron eso aquí ahorita que estoy predicando? No me diga. Me va a herir el corazón, ¿no? Pero donde quiera que vamos, ahí vemos personas, ¿no? Ahí están. ¡Wow! Se puede estar cayendo el mundo, ¿verdad? A su alrededor, pero ahí están. En todo lugar. ¿Y qué hace uno también? Lo mismo, ¿no? Pues todos están ahí así, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Me pongo ahí también. Tremendo. El 87% duermen con su celular a un lado. A ver, ¿cuántos hacen eso acá? Y yo antes lo hacía, menos, ahí lo dejo en la sala. Lo dejo en la sala. Al menos que esté esperando a ver una llamada o que esté enferma mi mamá, ¿no? Ay, sí lo dejo ahí. El 47% ven su teléfono como algo con el cual no pueden imaginar vivir sin ellos. Imagínense. 47%, casi la mitad de la población no podrían vivir sin sus celulares. Entonces, ¿cómo es que vivimos sin ellos antes, mis hermanos? ¿Cómo la hacíamos antes, no? Antes, cuando teníamos que agarrar aquel teléfono que... Y se equivocaba, ¡ay, otra vez! Ya después, cuando empezamos a andar teléfonos celulares, ¿no? Yo me acuerdo, el primer celular... Parecía machete, parecía que andaba un machete yo ahí en su vaina, ¿no? Pero mire, ahora con 2 celulares ando. Bueno, uno es del trabajo, el otro es mío, ¿no? Y no sé por qué los ando los dos, pero es porque hay unos hermanos aquí, y el Señor sabe que no miento, que todavía no se acostumbran a mi otro celular y me están mandando mensajes al otro. Entonces tengo que traerlo conmigo, ¿no? Ahí. Así es que el 562, ese es mi celular, ¿ok? Ya me salí del tema. Pero la cosa es que dependemos demasiado de los dispositivos y de las aplicaciones, mis hermanos. ¿Cuántos aquí se acuerdan de los mapas? Aquellos papeles que compraban en la gasolinera, ¿se acuerdan de los mapas? ¿Se acuerdan de la Thomas Guide también? ¿Se acuerda cómo usted veía ahí, iba a un lugar nuevo? Usted veía, ok, voy a tomar el 105, voy a querer... Entonces... ¿Verdad? Hacía como en la mente una ruta y usted la tomaba y usted llegaba allá y para regresar no necesitaba el mapa y para regresar otra vez y no necesitaba ver el mapa, usted ya sabe. Pero hoy con el Siri, con el GPS, vamos 10 veces al mismo lugar y no podemos llegar ahí sin el GPS, ¿no? No podemos regresar a casa sin el GPS, ahí buscamos ahí home, le ponemos home para regresar a casa, mis hermanos. Hermanos, yo antes tenía un buen sentido de dirección. Usted me podía, ¿cómo se llama? Vendar los ojos, llevarme a un lugar y ponerme ahí. Entonces yo nomás veía, ya decía, ok, para allá está el norte. Y creo que sí, para allá está. Y así tenía ese sentido yo de dirección. Ahora que me he acostumbrado al Siri y ¿cómo se llama? Map, pues, y todo eso. Ahora no, mis hermanos. Ahora no sé para dónde está el norte, el este, el oeste y ¿cómo se llama el otro, no? El único que sé es lo que está para arriba. Y no, pero para allá no sé, pero para arriba es lo más importante, amén. Es la dirección en la que para allá vamos nosotros, amén. Somos llamados, mis hermanos, de allá arriba, de lo alto viene nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestra ayuda viene de lo alto, amén. Y eso es lo más importante, porque ya me estoy saliendo del tema otra vez. Entonces somos llamados a depender y a confiar plenamente en Dios. Amén. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, ¿no? El Señor, mis hermanos, provee todas nuestras necesidades. Si Dios Padre entregó lo más preciado, su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pero la clave está en esa parte, en esa frase, con él. Amén. Porque sin él, Dios no te dará todas las cosas. Tienes que recibirlo como Señor y Salvador personal. Dios entregó a su Hijo para que le recibiéramos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuarto punto, ya casi terminamos y ya huele a pozole. Llamados conforme al propósito de Dios, somos llamados a ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos llamados a ser hechos hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, se nos da la potestad de ser hechos hijos, o ser llamados hijos de Dios. Amén. Nuestros hijos, Carla y David, son nuestros herederos. A ellos les dejaremos todas las pocas cosas que tenemos. Amén. A nadie más. Especialmente la forma como nuestros hijos son tan apegados a nosotros. Tenemos una relación, una comunión muy hermosa con nuestros hijos. No nos podemos quejar de eso. Yo creo que ellos nunca se van a ir de la casa, mis hermanos. Ahí están, pero está bien, ¿verdad? Ahí ellos ya van, ya mi hija está trabajando, ya David ya terminó su escuela, y pueden ellos trabajar, pueden ellos tomar los pagos de la casa, y nosotros nos vamos al Salvador. Bueno, nos vamos, amén. Vamos a abrir una Calvary Chapel, El Salvador, allá, que nomás hay una o dos, creo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Solamente Jesucristo es el único que está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Nadie más, amados hermanos, nadie más. 35 y 36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, el sufrimiento es algo que no podemos esquivar. Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Los apóstoles sufrieron persecución y muchos murieron. Todos menos Juan murieron una muerte de martirio, mis hermanos. El Señor nos dijo también que la vida tendremos, ¿qué? Aflicciones, amén. El Señor también dijo, toma tu cruz y ¿qué? Y sígueme, su carga es ligera. Su carga es una carga que Él sabe que nosotros podemos llevar. Él nunca nos va a dar una carga que nosotros no podamos sobrellevar. Y la carga que el Señor deja que nosotros llevemos, mis hermanos, esa carga nos ayuda en los obstáculos de la vida. Tengo una anécdota de una hormiga, es una historia de la vida real, mis hermanos, ¿no? Una hormiga que llevaba una paja de zacate, ¿no? Larga, así, pesada, como la que ven en la pantalla. Y de pronto llega la hormiga a una grieta que para ella parecía un abismo, un gran abismo, ¿no? Entonces la hormiga se para ahí, pone la paja abajo, se va a un extremo y empieza a empujar esa paja hasta que llega al otro lado de la grieta. y entonces se sube sobre la paja y camina al otro lado, y el otro lado la vuelve a alar y se la vuelve a cargar y toma su camino, mis hermanos. Las cargas que llevamos nosotros nos ayudan a crecer. Las cargas que llevamos nosotros, mis hermanos, nos ayudan nos dan fuerza también, mis hermanos, nos ayudan a ser más fuertes. Así como los soldados, ellos tienen que cargar como 70 libras, ¿verdad? Eso les ayuda a ellos, a la condición física. Y así también nos ayuda a nosotros a nuestra condición espiritual. Versículo 37 hasta el 39 para concluir. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el último punto para concluir de llamados a conforme al propósito de Dios es que somos llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es aquel que nos amó, mis amados hermanos? Cristo Jesús, gloria al Señor. ¿Por qué será, amados hermanos? ¿Por qué será que a algunos no les ofende que les digamos Dios te ama? Pero se ofenden cuando uno le dice Jesús te ama. Uno le dice Dios te ama y oye, así yo sé, gracias. Pero si uno le dice Jesús te ama, no me interesa eso. Primero, mis hermanos, Jesús es Dios. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Segundo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solo el amor del Padre nos salvó, sino también el amor del Hijo. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquel que nos amó es Jesús, Dios Hijo. Amén. Cristo Jesús puso su vida por nosotros. Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos, ¿cómo? En abundancia, mis hermanos. Y no solo la vida aquí en la tierra, mis hermanos, pero también la vida eterna, la cual es la más importante. Y eso lo compartí ayer con Diego también. Amén. En conclusión, mis hermanos, somos llamados conforme al propósito de Dios a ser hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Somos llamados a la comunión con Cristo Jesús. Somos llamados a depender plenamente del Señor. Somos llamados a ser hechos hijos de Dios y a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vencedores hay acá? Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en esta tarde. Señor, y yo te ruego por cualquier hermano, hermana, amigo aquí presente, Señor, que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que este día sea el día de salvación para él o para ella, Señor. Que tu palabra haya tocado su corazón, Padre bendito, Señor, y que te reconozca su pecado y que pueda arrepentirse, Señor, y que reconocer que sin ti nada podemos hacer. Te doy gracias, Señor, por la familia que nos has dado aquí, Padre. Doy gracias por el tiempo que compartimos, Señor. Gracias también por el tiempo de compañerismo que vamos a tener, Señor. Gracias por la hermana que cocinó este pozole, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, su pueblo dice.
Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar este canto. Vamos a hacer fiesta, amén.
Amén.
Hacemos fiesta aquí porque en el cielo hay fiesta también.
Amén.
Amén. Dele aplauso al Señor, déselo. No se quede con las ganas, amén.
adoramos en la tierra, se canta en el cielo, cantamos en la tierra, que se adora en el cielo, adoramos en la tierra,
al santo Dios.
Dicho que pase al frente, que no sé, que me van a tirar tomates o no sé qué.
Aleluya.
Gracias. Queremos implorar. Orar por usted para que vaya con su familia y sea de bendición, más que todo. Que sea usado grandemente como es usado aquí. Amén. Y sepa que todo aquí se queda en buenas manos.
Amén.
Amén. Vamos a pedirle al hermano Iván.
Padre bendito, Señor, le damos gracias en estos momentos, Señor, y venimos delante de usted unidos, Señor, pidiendo por nuestro pastor Carlos, Señor, que tiene ese viaje para El Salvador. Padre bendito, pedimos que lo lleve y lo traiga con bien. Padre bendito, sabemos que va con su mamá, Señor, van a ir a visitar a su papá, Señor, y asuntos de negocios. Padre bendito, pedimos que sea esa luz, Señor, en medio de oscuridad, Señor, de esa gente que tal vez no conoce todavía de usted. Padre bendito, que lo use grandemente, Padre bendito, como dice su palabra, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, Padre. Sabemos que va de vacaciones, Señor, pero pedimos, Señor, que usted le ponga, Señor, que pueda, ¿verdad?, como dice su palabra, Señor, compartir de su palabra, de la verdad, Señor. Y Padre, que pedimos que mientras esté allá, Señor, él pueda gozarse, Señor. Que Padre, que usted le ponga, Señor, en su corazón, Señor, de que él esté tranquilo, Padre bendito, que nosotros vamos a estar aquí, Señor, tratando de hacer lo mejor, ¿verdad, Señor? Como pues dice, Señor, que él se va tranquilo, Señor, y que ponga en su corazón, Señor, que le dé esa paz, Padre bendito, mientras él esté allá, Señor. Y Padre, le damos gracias por su vida, Señor, por la vida de su mamá, por la de su papá, Señor, y por toda esa gente, Señor, allá, vecinos, tal vez, familiares, tíos, Señor, Padre, todo lo ponemos en sus benditas manos, Señor, sabiendo de que usted, Señor, va a hacer la obra, Señor, en allá en El Salvador, Padre bendito. So, pedimos, Señor, que otra vez, Señor, que pues lo lleve y lo traiga con bien, Señor. Que Padre, que simplemente se goce, Señor. Por eso lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Todos le decimos amén.
Amén, 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 amén. Gloria al Señor.
También, hermano, vamos a orar por su esposa y sus hijos que quedan aquí. Es muy importante su hogar. Padre, te damos gracias también, Señor, por su esposa, sus hijos que quedan aquí, Padre. Pero, Padre, ellos quedan en buenas manos también. Estaremos orando tanto por nuestro pastor como por su familia, Padre. Te lo ponemos en tus manos, que todo esté bien, Señor, que cualquier situación que haya, Padre, ya puede confiar en los líderes de aquí, Señor. Y, Padre, estaremos ahí a tanto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Amén.